comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios en esta noche de COPE. Estamos seguros que os van a interesar mucho las dos historias que os traemos hoy, no solamente por el contenido, que siempre tratamos pues que sea el mejor, sino también por esta hora maravillosa en la que se cuentan. José Talavera, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, querida, ¿cómo estás?
Bueno, pues vamos a hablar sobre personajes y lugares que tienen que ver de una manera u otra con la religión y con todo lo que ha conllevado a través de los siglos. Y para ello nos vamos a ir a Castilla y León y también a Aragón.
Pues sí, mira, milagros, prodigios, castigos, apariciones son algunos de los elementos que conforman la mayor parte de las leyendas y misterios que tienen que ver con la religión. Todos los santos tienen su leyenda, o todos los asuntos de fe cuentan con su misterio arraigado. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Por eso hoy hablamos de algunas de las historias más interesantes en cuanto a este tema se refiere, ya verás.
Pues vamos con este primer misterio que nos lleva hasta Castilla y León. Vamos a hablar ni más ni menos que del misterio del chantre de Miranda de Ebro. Nos desplazamos hasta esta magnífica localidad que tiene una historia muy rica y un personaje ilustre a pesar de los siglos pasados desde su muerte.
Vaya, y tanto, Miranda de Ebro es actualmente una ciudad de bastante población, solo superada por la capital de su provincia, Burgos. Como su nombre indica, se sitúa en la comarca del Valle del Ebro, que la baña, y mucho tiene que ver este río en los prodigios que hoy vamos a contar, protagonizados por un hombre al que definieron como bueno y cuyo misterio trasciende aún a la muerte y cuya vida ha estado rodeada por todo tipo de misterios. Y hoy vamos a conocerlos.
Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Itziar Solabarrieta, que es técnico en turismo y experta en leyendas de Miranda de Ebro. Itziar, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, cuéntanos hasta qué época del tiempo nos tenemos que remontar para hablar de este personaje.
Bueno, para hablar de este personaje en Miranda hay que remontarse a finales del siglo XIV, al año 1390, que es la fecha en la que está datada su muerte y es el inicio de la leyenda.
¿Y cómo era Miranda de Ebro en el siglo XIV?
Bueno, pues Miranda en ese siglo empezaba un poco a coger fuerza en el tema comercial, porque bueno, pues su puente era un paso muy importante para las mercancías. Se consolida ya el comercio con la concesión de, bueno, de varios mercados, uno para Alfonso X, otro para Alfonso XI, y bueno, es una época que es para Miranda ya un punto fuerte estratégico y comercial.
Y ahora sigue siendo importante, por lo que estamos viendo, Viciar.
Efectivamente, bueno, pues la situación de Miranda siempre ha favorecido un poco lo que es, ha sido el desarrollo, ¿no? Primero fue pues una ciudad o villa agrícola, luego pasó a ser comercial, después industrial y bueno, pues ahora ahí seguimos intentando mantenernos.
¿Y qué es un chantre para quienes no conozcamos este término, Chiar?
Vale, para quien no conozca el término de chantre, es empleado dentro de la Iglesia Católica para designar a aquellas personas que ocupan el cargo de maestro cantor o de coro de los templos principales, ¿no? Es una figura con un papel importante dentro de la jerarquía eclesiástica y bueno, pues para poder desempeñar este cargo, pues en la época se pedía que tuvieses por lo menos tres carreras, ¿no? Que una era derecho canónico, otra era la carrera de música y bueno, la otra era la propia de la iglesia.
¿No? Ay, qué curioso. Carrera de música, fíjate.
Eso es, para poder ser el maestro cantor.
Claro. Pues vamos a hablar de los misterios que rodean a su muerte y su posterior entierro, pero antes deberíamos conocer un poquito su vida, ¿no?
Bueno, lo que se sabe de él, lo que es la historia propia, es más conocida la leyenda, y bueno, lo que conocemos aparte, pues eso, de que era una persona con estudios, no se sabe mucho más de lo que puede ser realidad en su vida. Sí podemos saber que tenía parte de esas tres carreras, bueno, pues que nos consta históricamente que fue una persona bastante importante Miranda, que gracias a él el reparto de los pastos en el conflicto que enfrentaba los ayuntamientos de Miranda y Haro, localidad cercana, pues bueno, fue él un poco el que me dio en ese juicio en el año 1347 y que era una persona muy querida y respetada en Miranda.
Claro, de hecho él fue chantre de Calahorra también, estuvo en Calahorra durante un tiempo ejerciendo esta profesión.
Así es, y es que, bueno, Miranda pertenecía, dependiendo un poco de los años, pertenecía a la diócesis de Calahorra o a la de Burgos. Entonces, bueno, pues eso también es de ahí de donde viene su nombre.
¿Y cuándo murió?
Luego él vino a Miranda.
¿Y cuándo murió este hombre?
La fecha que consta es el 1 de octubre de 1390. Hablando de hace muchísimos años.
Yo creo que hice la fecha que consta porque la verdad es que nunca sabremos si murió o no murió, porque como está todo lío, ¿verdad?
Claro, porque tenemos que hablar de los misterios que rodean a su muerte, claro, al entierro, pero primero tenemos que investigar. Exactamente. O tal vez las circunstancias también en las que muere una persona siempre también tienen mucho que ver con lo que pasa después,
¿no? Y si ya lo sabe todo, no lo va a contar, Iciar.
por eso.
Bueno, yo os puedo contar un poco lo que es la leyenda popular, que ha pasado de generación tras generación. Y bueno, lo que la leyenda nos cuenta es que el chantre de Calahorra, en aquella época, estaba adscrito a Miranda, pues como he dicho antes, un año al arzobispado de Burgos, otro al de Calahorra y Santo Domingo, pues es lo que da un poco el nombre a este señor, ¿no?, a don Pascual, que este señor tenía un hermano que era del anverso de la moneda. Él era alguien que se dedicaba, pues bueno, a los placeres mundanos de la vida y no se le conocía un vínculo laboral. El sustento de Santiago, que era así como se llamaba el hermano de don Pascual, pues bueno, era gracias a don Pascual, ¿no?, que le daba el dinero. Pascual, harto de que su hermano pues le diese dinero, pues decidió poner fin a aquello. Y bueno, pues una tarde, cuando don Pascual se dirigía a dar misa, como cada día, una tarde del 1 de octubre de 1390, pues en su camino volvió a encontrarse con su hermano, quien una vez más le volvió a pedir dinero. Pues bueno, ante la negativa de don Pascual, pues Santiago se enfureció bastante y decidió esperarle a terminar la misa escondido, bueno, pues en una calle de Miranda, en la calle San Juan, pues parte de la leyenda. Y desde arriba del tejado, esperando a que cuando su hermano pasase por debajo, le lanzó un saco de arena. Con tan mala suerte que le mató en el momento y, bueno, pues, fue muerte repentina. Como he dicho anteriormente, don Pascual era un hombre muy querido en Miranda, entonces, pues bueno, el cadáver fue expuesto durante 3 días en la capilla de la iglesia San Juan, ya que era pues muy, muy querido por los habitantes de la villa. Una de las cosas que da nombre a Miranda es su río Celebro, ¿no? Es un río con gran fuerza y con grandes crecidas. Entonces, la leyenda cuenta que 3 veces este río ha sufrido crecidas y en esas, bueno, lo ha sufrido varias veces, pero en 3 ocasiones en las que ha tenido crecidas ha sacado el cuerpo de don Pascual del cementerio y lo ha arrastrado hasta la puerta de la iglesia Santa María. Entonces, bueno, en estas crecidas sacaban como varios cadáveres de los cementerios, pero el único que llegaba hasta la puerta de la iglesia Santa María y que parecía no querer despegarse de allí era el de don Pascual.
Claro.
Y esa es la razón por la que ahora permanece la iglesia de Santa María.
¡Anda!
Que está allí. O sea que no se quería ir de Santa María.
Se le sacó del cementerio y van a meterlo en la iglesia.
Claro.
Esa es la leyenda.
La leyenda, bueno, pero oye, es una cosa que se podría comprobar perfectamente, porque si 3 veces fue a parar allí, o sea que actualmente está en la iglesia de Santa María.
Actualmente está en la iglesia de Santa María, eso es, cualquiera que pueda o quiera visitar Miranda, en el casco histórico de Miranda, la iglesia de Santa María, se puede visitar, que está allí debajo del coro.
Claro, ¿es un cuerpo momificado, no? ¿O en qué estado se encuentra?
Lo que es curioso de toda esta leyenda, quizás eso, es la parte histórica, es que, bueno, pues evidentemente el cuerpo no salió del cementerio, porque en esa época no existían los cementerios. O sea, los cementerios ya son bastante más posteriores de cuando él falleció. Entonces él estuvo enterrado en la iglesia San Juan y bastantes años después se encontró el cuerpo que estaba, pues bueno, momificado. Esto ha ido pasando año tras año y al final, pues bueno, estuvo en la iglesia de San Juan hasta 1812, lo que pasa que, bueno, esta iglesia se deterioró bastante y a partir de esa época se trasladó a Santa María. El cuerpo se encuentra momificado y es lo que sorprende porque no ha estado en ningún proceso de conservación específico para conservarlo así.
Ajá.
Entonces es lo que más llama la atención de este personaje, que nos explica cómo se ha podido mantener en tan buen estado. Incluso hay gente que ha tenido la oportunidad, bueno, pues de tener abierto el sepulcro y que la piel no se rasga al doblarle las extremidades, que es algo pues que bueno, que dicen que también llama la atención.
Hombre, y tanto que llamará. Dicen que le falta una falange, ¿no?
Le falta una falange que también, bueno, pues forma un poco parte de la leyenda, porque generación tras generación nos han hecho creer que además de estar momificado, el pelo y las uñas le seguían creciendo.
Sí.
Y que le falta la primera parte de la falange, el dedo meñique, la mano izquierda, además de 2 incisivos, porque, bueno, pues el séquito de la reina Victoria Eugenia, de su paso por Miranda lo visitó, se encapricharon y se lo llevaron para hacerse unas reliquias.
Vaya.
No.
Eso lo hacen mucho, ¿eh?
Así que, bueno, pues es otra parte de la leyenda.
¡Qué barbaridad! Itziari, ¿qué parte puede haber de cierta y cuál de leyenda en todo lo que nos has contado? Porque aquí hay mucha tela, ¿eh?
Aquí hay mucha tela. Bueno, lo de que fue asesinado por su hermano, eso nunca se ha podido comprobar. Lo que sí que está claro es que este personaje existió, que ocupó ese cargo y que fue una persona, pues eso, bastante querida y respetada por Miranda, ¿no? Hasta tal punto que bueno, pues que él, su herencia, con su herencia la dejó bastante bien atada, creó una cofradía y esta cofradía, pues bueno, se creó un hospital, o sea, todo bajo un escrito que él dejó hecho para qué quería que se hiciese con su dinero. O sea, era una persona que sí que lo daba todo por el pueblo mirandés. Y esa es la parte real, pues bueno, los estudios que he dicho al principio que tuvo y cómo se involucró con la vida mirandesa. Y la parte de leyenda, pues bueno, lo de que le arrastró el río, que le crece el pelo y las uñas, pues todo eso, lógicamente, no es verdad. Pero da mucho encanto para poder contar la historia.
Claro. Hombre, claro. Bueno, y lo de la momia, porque es que habría que saber por qué se mantiene así. ¿No se ha hecho ningún estudio?
No se ha realizado ningún estudio. En los años 30 hubo un recorte de prensa en el ABC, creo recordar que fue, que se hablaba bastante sobre este tema, ¿no? Y la persona que lo escribió, bueno, pues dio a entender como que igual al ser un sitio pequeño no se había prestado mucha atención a esta momia y no había tenido numerosos estudios para ver por qué se había conservado así, ¿no? Que igual si esto hubiese aparecido en un sitio más grande, pues igual hubiesen realizado más estudios.
Pues fíjate, bien lo merece,
pues
porque
sí,
es sorprendente.
Hombre, tanto, es una cosa sorprendente, sí.
Hasta que sí caiga alguien en la cuenta.
Sí, bueno, y yo invito a todo el mundo a que pueda venir a visitarlo, porque la verdad es que sorprende bastante.
Hay gente que no le gusta, pero yo sí, a mí sí me gustaría verlo. Rosa, vamos a ir a verla, la momia.
Bueno, sí, mira.
¿Sí? ¿No te importa?
No.
Ah, bueno, como eres así tan, digamos,
sí, miedosilla. Pero estas cosas no me dan miedo, ¿ves?
Bueno, pues entonces ya. No, estamos invitados, Ciar.
No tengo reparo.
Efectivamente, aquí os esperamos, bueno, para enseñaros la momia y Miranda y todo lo que conlleva Miranda.
Eso, recordamos, Ciar, dónde se puede visitar.
En la Iglesia de Santa María, que bueno, está en la Plaza Santa María, en el casco histórico de Miranda.
Muy bien. Pues Itziar Solabarrieta, que es técnico en turismo y experta en leyendas de Miranda de Ebro, bienvenido a la noche de COPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Gracias.
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 Adiós. Bueno, pues me encanta conocer estas historias porque seguramente mucha gente no sepa, bueno, yo no sabía que existen estos personajes tan importantes en la historia de España y en estas circunstancias, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay que investigar mucho más profusamente todo lo que nos rodea en nuestro pasado. Yo recuerdo haber visitado Miranda de Ebro en alguna ocasión y sinceramente no tenía ni idea de que existía este personaje.
¿Y yo?
Si no, yo te aseguro que hubiera ido porque me encanta. La próxima vez yo creo que voy a mirar de forma diferente un poco la ciudad, como todas las que vamos mirando, como todas las leyendas que vamos descubriendo semana tras semana.
Pues nos vamos a otro punto. En este momento visitamos nuestro querido Aragón para hablar de la leyenda de Trasmoz, el pueblo excomulgado. Directamente hablamos de un pueblo que acabó siendo excomulgado por la Iglesia Católica por unos sucesos en principio bastante inocuos.
Pues sí, la verdad es que es sorprendente de buenas a primeras que una localidad tan pequeña haya dado tanto de sí a lo largo de la historia. Pero si lo visitas te das cuenta que el encanto de sus calles y su patrimonio arquitectónico es generador de muchas leyendas y misterios que han llegado hasta nuestros días. Desde su castillo hasta su iglesia de la Virgen de la Huerta, todo huele a magníficas historias alrededor del fuego y su excomunión, claro, que lo ha convertido en el único pueblo de estas características. Vamos a conocer, si quieres, todos los detalles.
Felipe Molina Carrillo, nuestro querido historiador, está con nosotros en la noche de COPE. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, Felipe. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien.
Me alegro.
Sin respiración casi, estoy sin respiración.
Sí, es que está muy ocupado siempre. Fíjate que no son horas y siempre te pillamos haciendo cosas que nos encanta, porque así a estas horas podemos hablar contigo por teléfono.
Siempre está liado escribiendo, haciendo cualquier cosa. Madre mía, es que este Felipe es incombustible.
Pues fíjate, Felipe, hoy nos ha llamado la atención este pueblo que comentaba antes José, que es el único pueblo que tiene estas características, ¿no? Un pueblo excomulgado por la Iglesia Católica. Primero vamos a ubicar esta localidad y por qué, sobre todo te preguntamos, ¿por qué lo podemos calificar como una de las localidades más singulares de nuestro país y posiblemente del mundo?
Bueno, por eso estoy sin respiración casi. Bueno, yo pienso que es una de las historias más fascinantes que yo me he encontrado, esta de Trasmoz. Está ubicado en las faldas del Moncayo, a escasos kilómetros de un monasterio precioso cisterciense, que es el de la Veruela. Es un municipio zaragozano y es verdad, es el único pueblo maldito y excomulgado de España.
¿Pero qué hicieron sus habitantes para lograr esta distinción?
Pues la verdad es que no hicieron demasiadas cosas. Corría el siglo XIII cuando la localidad fue excomulgada. Por aquel entonces, Trasmoz era como laica rodeada de todos los pueblos que pertenecían al monasterio de Veruela. Y según cuentan las leyendas, la actividad de las brujas estaba en aquellos años en su máximo apogeo, y entre los muros de su castillo, los aquelarres y todo tipo de actos paganos eran una constante.
Ya.
Pero no tenemos que hacer mucho caso de esto, porque realmente no fue demasiado, o sea, no, historia y la leyenda aquí están
mezcladas.
Sí, sí, sí.
O sea, que no se sabe si realmente hubo aquelarres, si el castillo se utilizaba para eso o no.
Bueno, todo, la clave está todo en las relaciones entre el monasterio de Veruela y el pueblo.
Ajá.
¿Por?
Bueno, voy a intentar explicarlo porque es un poco extenso. A ver, no tenían una buena relación. Parece ser que Trasmoz era, como he dicho antes, un pueblo que se salía fuera de la tutela y el control absoluto que ejercía el monasterio de Veruela en las poblaciones de entonces.
Unos rebeldes, vamos.
Eso es, eran unos rebeldes en el uso del agua, la leña, y la corona le había otorgado una serie de derechos a este pueblo, a Trasmoz, que le situaban en una posición ventajosa con respecto a los municipios de vecinos. Entonces el monasterio estaba, y sobre todo los abades del monasterio, estaban bastante enfadados. Además, hay historiadores que señalan que en el castillo lo que realmente se hacía era acuñar monedas falsas que minaban la economía del monasterio. Entonces, en el año 1255, el abad Andrés de Turlela, del monasterio de Veruela, decidió extirpar este trocito de Aragón del catolicismo y los excomulgó.
Vaya.
Porque decía que allí se hacían aquelarres, fiestas prohibidas, y esta, parece ser que esta historia está sacada porque el sacristán de Tarazona, que era el que acuñaba esta moneda falsa, lo que quería era desviar la atención de la gente para que la gente no se acercara allí y entonces se pudiera hacer lo de la fabricación de monedas.
Vamos, que decían que había brujas, allí fabricaban moneda falsa, que eso pasa en otras ocasiones, y allí se hacían lo que querían. La gente no se acercaba porque les daba miedo, y allí se dedicaban a delinquir, ¿no?
Bueno, a delinquir, a fabricar moneda falsa.
Bueno, que eso es delinquir, al fin y al cabo.
Oye, Felipe, pero ¿no se ha afectado esta la maldición, la excomunión a la vida actual de sus habitantes? ¿Cómo es?
Pues para la vida actual de sus habitantes del día a día no le afecta nada, porque ellos celebran actos religiosos con absoluta normalidad y se han mantenido las tradiciones religiosas. Lo que sí es que se ha convertido el pueblo en un verdadero centro de peregrinación para los que le gusta el misterio, el tema este de las brujas. El pueblo recibe miles de turistas que visitan. Hay un museo dedicado a la brujería, hay una feria dedicada a las brujas, a la magia, a las plantas medicinales. Entonces, pues el pueblo, con esta excomunión y esta maldición, pues ha logrado pues tener cierta renombre y cierta vida.
Pero con todo esto hemos llegado a la actualidad.
Hemos llegado a la actualidad. Bueno, en el siglo XIX hay también una historia muy curiosa que me gustaría explicaros, que es el suceso de la tía Tasca. Parece ser que se trata de una bruja, la bruja más célebre de Trasmoz. Era una mujer que existió de verdad. Ella era curandera, como otras mujeres de entonces, y la asesinaron en 1860, la arrojaron a un pozo profundo, porque hubo un periodo de grandes epidemias, los niños se enfermaban, la gente moría, los animales morían, y entonces acusaron a esta buena mujer de lo que estaba pasando allí. Y esa historia fue aprovechada por Gustavo Adolfo Bécquer, que por aquel entonces permaneció en el monasterio de la Veruela y llegó a Trasmoz y escribió, entre otras cosas, recogió todas estas crónicas y todos estos relatos y escribió Cartas desde mi celda. Y ahí se describe ese episodio de las brujas de Trasmoz.
Oye, escucha, yo de todas formas, es que ha habido, aparte de eso que ha ocurrido en Trasmoz, han ocurrido tantas cosas ahí en Trasmoz, en el siglo XX, porque yo he ido leyendo y me he quedado sorprendido.
Sí, 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 bueno, no acaba aquí la historia de Trasmoz, que es como vemos que es intensa, por lo menos intensa.
Es como si estuviera realmente maldito.
Sí, bueno, por lo menos muchas casualidades han coincidido. allí, bueno, una curiosidad es que de allí es el inventor de la fregona, Manuel Jalón Corominas.
Anda, qué bueno.
Bueno, eso está bien. Bueno,
pues te voy a decir una cosa, por lo que estoy viendo es un pueblo que tiene apenas 70 habitantes.
Sí, tiene en el censo del 2016 95
habitantes. 95
habitantes,
pues fíjate, tener ahí un inventor, oye.
El inventor de la fregona.
Es curioso.
Y luego también, bueno, si os acordáis del famoso Julio Iglesias Puga, más conocido como Papucci.
Papucci, claro, el padre de Julio Iglesias.
Papucci, que fue secuestrado y parece ser que estuvo allí durante el secuestro. O sea,
lo secuestró la banda terrorista ETA, ¿no?
En Trasmoz.
Eso es,
¿eh? Estuvo en un zulo, supongo, allí en Trasmoz.
Bueno, eso no lo sé exactamente,
aún dónde, ¿no?
Pero según la bibliografía que he consultado, sí.
Pero fíjate
allí,
que hablamos del siglo XIII, ¿no? Cuando esta localidad fue excomulgada por celebrar aquelarres, fiestas paganas y papas. Muchos ha habido desde entonces y ninguno levanta el castigo, ¿eh?
No, ha habido unos 50 más o menos. Y ninguno ha levantado el castigo, ¿no? No, ninguno ha levantado el castigo.
Yo intuyo, la verdad, que a lo mejor no les interesa tanto que se levante el castigo, porque ellos siguen celebrando, sus actos religiosos no, y en cambio les viene genial para el turismo a ellos. La gente amante del misterio, de todo este tipo de esoterismo y todo eso, claro, le encantará visitar un pueblo maldito y excomulgado.
Por el turismo.
Claro. Sí, mucho. Sus calles están impregnadas de este misterio. Los restos del castillo albergan parte de lo que era el antiguo Museo de la Brujería.
O sea, que hay un museo, podemos decir que hay un museo, ¿no?, de la brujería.
Hay un museo, el castillo es visitable. Hay, como he dicho antes, la fiesta de la brujería y de la magia, que atrae más o menos a 3.000 personas.
Vaya, en plan.
Y luego hay una fiesta que se llama La Luz de las Ánimas, que es una fiesta entre pagana y cristiana, y que también atrae a muchísimas personas. Entonces, pues este pueblo pues le ha dado mucha vida el tema de su historia o de sus leyendas.
Hombre, claro.
Es evidente.
Sin duda.
Lo que es curioso
que no le afecta nada.
No le afecta nada. Que lo que es curioso es que habiendo problemas territoriales de este tipo, seguramente en toda España o en muchos sitios del mundo, haya sido Trasmoz al que le haya ocurrido esto. Entonces, habría que investigar por qué fue solo este pueblo o esta aldea.
Seguro.
Es curioso, fíjate. Es curioso por qué razón fue solo Trasmoz.
Bueno, lo que está claro es que el principal peligro actual de Trasmoz no son las brujas, ni los aquelarres, ni la maldición, ni la excomunión, sino lo que en realidad afecta ahora a muchas zonas de nuestro país, algunas que yo conozco de cerca,
vaya,
como la serranía conquense,
bueno,
o la montaña asturiana, es la despoblación del espacio rural. Ese sí que es el problema de primer orden y una realidad que tenemos que intentar poner freno y que sí que afectan a Trasmoz y a otros muchos pueblos
que se
están quedando sin gente.
Sin gente.
Vaya.
95 habitantes, decimos, en Trasmoz en estos momentos.
Eso es.
En un sitio de la relevancia que tuvo en el pasado.
Sí,
fíjate.
Pero bueno, gracias a Dios, pues fíjate, este hecho pues lleva a miles de turistas a visitar a esta localidad zaragozana, con sus brujas y sus leyendas, ¿no? Y a pesar, pues como decimos, que se siguen celebrando actos religiosos con absoluta normalidad y que se han mantenido las tradiciones religiosas a lo largo de la historia en este pueblo. Muy curiosa la historia,
muy
no lo conocía.
Historia, una historia fantástica.
De verdad que sí, Felipe Molina, siempre nos cuentas cosas muy interesantes. Y gracias por estar una semana más, querido historiador, con nosotros aquí en la noche de COPE.
Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos estos pueblos tan bonitos que tenemos en nuestro país, maravillosos, y que hay una ruta también que por Trasmoz y por el Moncayo estupenda, y yo animo a la gente a recorrer todos estos lugares que vosotros con vuestras leyendas pues nos vais a conocer.
Pues sí,
en esta noche tan estupenda.
Seguro que algún oyente.
Seguro que alguno. Alguno va a Trasmoz ahora.
Alguno cae.
Seguro. Bueno, yo, por ejemplo, que no.
Gracias, Felipe, muchas gracias.
Bueno, un abrazo. Muy
un abrazo.
Especial.
Adiós.
Chao.
Bueno, pues dos misterios y leyendas más que hemos conocido esta noche, sobre todo la historia tan interesante de Trasmoz, de este pueblo.
Allí está. Y sigue,
sí,
ahí
sí,
viva.
Qué interesante, sin duda. Bueno, José Talavera, hasta la próxima semana.
Pues un beso muy grande y ya la semana que viene volveremos a contar dos historias más, sin ninguna duda.
Eso es, adiós.
Hasta luego.